invitación y
Jason Torres.
Muy agradable compartir estos minutos con ustedes. De hecho, fue muy agradable hacer esta ponencia. Debo ser honesto y decir que el tema de las tecnologías no ha sido una de las áreas de estudio particular, sí la de los derechos fundamentales. Entonces, la verdad, no fue tan difícil y tan traumático tratar de construir una dogmática básica. Quisiera comenzar con una reflexión. Una reflexión que se inicia en un libro de Humberto Eco, La isla del día de antes, sobre quienes lo han leído y quienes no recordarán que durante los siglos XV, XVI y parte del XVII, una importante disputa sobre la técnica. ¿La técnica de qué? La técnica de la ubicuidad, la técnica de saber dónde estamos, para dónde vamos. El desarrollo de la longitud y la latitud fue uno de los secretos, digamos, más importantes durante la disputa de la estructura de la colonización. De alguna manera, el desarrollo de las tecnologías nos presentan ese reto, el reto de la ubicación, el reto del control. Aquí pongo la proyección Mercator, entre otras cosas porque en varios autores la critican profundamente, que es la idea plana primero del mundo y segundo la reflexión eurocentrista sobre el mundo, ¿no? El universo, el centro del universo es Europa y se va expandiendo. Internet y el desarrollo de las tecnologías justamente nos están planteando la ruptura o la deconstrucción justamente de la mirada desde un punto, sino más bien aprender a mirar el mundo desde muchos puntos. Y para ello, pues he partido de tres elementos esenciales o ideas, digamos, que están de alguna manera transversal en la presentación que hago hoy. Uno de ellos fundamentales es, casi que se ha convertido en un argumento ya de perogrullo, que es la reconstrucción de las relaciones Estado-individuo-sociedad. Pero es indudable y me parece fundamental pensarlo, porque justamente uno de los grandes problemas que se enfrentan en el derecho es cuando intentamos forzar las instituciones para las cosas que no fueron hechas. Un ejemplo típico de ello en la reflexión del derecho constitucional es tratar de establecer, por ejemplo, la categoría de derecho subjetivo para aplicarla a derechos colectivos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de problemas. Y creo que eso justamente es lo que pasa también cuando se hacen las reflexiones y las adecuaciones de los cambios que se han presentado en estas relaciones y que tienen un marco clave. Ese marco clave nos lleva a la siguiente idea, que es el de la deslocalización del Estado, de los individuos y las sociedades. Efectivamente, si entendemos un poco la lógica del Estado como la lógica de la administración del poder y de alguna manera del control, pues evidentemente esta deslocalización genera enormes dificultades a esas estructuras tradicionales. Y esto pone evidentemente retos claves fundamentales en el desarrollo de la dogmática de derechos fundamentales que efectivamente los abogados y especialmente los constitucionalistas pues debemos reflexionar y debemos empezar a construir una dogmática que de alguna manera resuelva esos temas. Aquí en un par de cuadros voy a hacer una aproximación al desarrollo de algunas tecnologías de la información, especialmente el uso del internet en Colombia, que digamos me parece relevante porque muestra el contexto de reflexión al menos del que he partido. Como pueden observar, pues evidentemente en general en el mundo hay un desarrollo exponencial del uso del internet. Sin embargo, en varios países que se pueden denominar de economías medias o emergentes, el uso del internet es especialmente, digamos, relevante y su penetración incluso es muchísimo más acelerada que en otros lugares que se considerarían del mundo desarrollado. Esto me lleva a preguntarme por qué ocurre eso. Y no lo voy a mostrar aquí. Aquí, como ven en el gráfico, pues lo que están viendo es ese nivel exponencial. Estamos partiendo en Colombia en un 2003 con unos datos aproximados de 987 mil usuarios del internet para tener en el 2011 aproximadamente 22 millones. Entonces eso tiene que tener una significación, digamos, específica para el derecho. Pero les decía, busqué variables, digamos, busqué ¿cuál es la relación entre los países que más acceso o ingreso rápido tienen del internet con otro tipo de indicadores? Los comparé con índices per cápita, los comparé con índices de desarrollo humano, los comparé, bueno, con varios datos. La mayoría de esos datos no tenían esa relación. Y el único dato que tuvo una relación directa con la estructura, digamos, del creciente desarrollo era el factor poblacional, al menos lo que tiene que ver estrictamente con Latinoamérica. Esto parece tener sentido con algunos datos que voy a mostrar más adelante sobre la manera en que se han extendido o la manera en que se ha encontrado uso al internet, más bien. O sea, a la pregunta que vamos a ver más adelante, ¿por qué la gente usa internet y para qué? Entonces uno empieza a ver allí cómo se va construyendo la necesidad del uso de la red. Aquí tenemos un comparado. Simplemente, lamentablemente no tenía el dato comparado a lo más actualizado, o sea, está 2009, cerrado 2009, donde vemos México, España y Colombia en esta comparación, digamos, hispanohablante. Digamos, porque lo comparé, en el 2010, cerrado el 2010, Colombia ha pasado a España por pocos usuarios, digamos, pero lo ha pasado. Y eso, pues, digamos, muestra ese, digamos, desarrollo exponencial. Solo quiero, con esta gráfica, que detallen algo con el tema colombiano. Mientras vemos España y México en una constante y clara crecimiento, en Colombia a partir del 2005 se presenta un vertiginoso crecimiento. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó en el 2005? Y empieza uno a revisar y empieza a descubrir pues que evidentemente hay un cruce de elementos relacionados con algunas políticas públicas de fomento y desarrollo de ese tipo de tecnologías y el ingreso de una idea de mercado distinta a la que se había presentado antes de esa fecha que generó esta explosión. Aquí ya tenemos una comparación mundial, digamos, China en el primer puesto, que corroboraría el dato que había hablado del desarrollo del crecimiento exponencial de los usuarios de internet, efectivamente con un nivel poblacional importante, Estados Unidos también con un tema bastante importante, y en el nivel mundial tenemos a Colombia en el número 24 actualmente. De esta comparación. Aquí hay un resumen de estos datos que nos muestran bien cómo está funcionando el tema. Entonces nos dice, Colombia es el tercer país de Latinoamérica en número de usuarios, 25 millones, o sea, dato actualizado, cerrado, después de Brasil y México. Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más penetración de internet, es decir, que más rápidamente la gente ha entrado a usarlo, seguido de países como Chile y Argentina. ¿Eso qué significa? Pues significa que de cada 100 habitantes, 54 aproximadamente tienen acceso a internet. Esta cifra es importante, según la fuente Internet Wars. Ahí le faltó en World Stats, es donde el promedio de los países europeos es del 58.4 y Colombia tiene un 54%. Eso dice World Stats, no lo digo yo. Bien, ¿para qué se utiliza el internet? Aquí hay varias firmas encuestadoras, también tienen sesgos, digamos, ahí uno puede también advertir varias visiones. He escogido una que es más o menos conocida en Colombia, que se llama Ipsos Napoleón Franco, digamos que es un estudio de mercado sobre cómo se está utilizando. Desde el punto de vista de género, es más o menos equitativo, realmente no hay una diferencia significativa. Es significativo, en mi opinión, el volumen de usuarios por estrato socioeconómico, por ejemplo. En un país donde evidentemente tenemos unos índices de pobreza muy amplios, uno quizás, y todavía tasas de analfabetismo existentes, uno podría pensar que, pues evidentemente hay unos estratos donde no hay ningún tipo de uso, porque no existiría la posibilidad. Pero las estadísticas dicen otra cosa. Dicen que los estratos medio-bajo, el 36%, digamos, de esa masa, el bajo es del 26, el medio el 16 y los de estrato alto el 6%. Esto, digamos, también quiero significarlo en ese mismo análisis Porque claro, ¿cuánta población de estrato alto hay? Probablemente el 6%, entonces haya también una relación importante que establecer. Sin embargo, me parece enormemente significativo existiendo brechas socioeconómicas tan marcadas. Usuarios de internet por edad, este digamos es muy predecible, de los 12 al 17 años son el 26%, el 18 al 24 años el 25%, de 25 a 34 años el 24%, y aquí ya empieza la brecha generacional, de 35 a 44 años el 14% y de 45 a 54 años el 8%. Es decir, allí creo que no habría ninguna sorpresa importante. Lugares donde se conecta un usuario a internet. El hogar el 42%, los cafés el 33%, los hoteles el 23%, lugares de estudio 16%, esto me parece significativo, significa que en mi opinión las universidades no han entrado todo lo fuerte que querían entrar, y el trabajo el 15%. Voy a pasar algunas por el tema que empieza a cogernos el tiempo, pero quiero llamar la atención de esta especialmente. Actividades en internet, sociales el 88%, búsquedas 81%, obvio, aquí la pregunta es una o más actividades y por eso se presenta esta. Búsquedas en Google, de Google y demás 81%, entretenimiento 69%, medios 18%. Entretenimiento, aquí no lo puse, pero significa televisión, video, etcétera, incluye contenidos de distinta naturaleza, desde pornografía hasta películas de cualquier nivel. Entonces allí también, digamos, no hay una calificación específica. El fenómeno del uso es básicamente, evidentemente, las ciudades. Y esta es otra interesante, el rol del internauta, digamos, del que navega en la casa o alrededor, ¿qué rol cumple? El 50% son hijos, el 42% trabajan, el 37% estudia y no trabajan, y el 29% trabaja actualmente. ¿Esto qué significa? Digamos, mi idea era mostrar el contexto de análisis. En un momento dado dije, bueno, podríamos empezar de unas premisas universales y empezar a construir la idea. No, quería mostrar que evidentemente, si eso está pasando y está pasando tan aceleradamente, o sea, si en 5 años hemos multiplicado todo este tipo de relaciones, y si decimos que el 88% de 22 y tantos o 20 y tantos millones de personas en Colombia utilizan el internet para hacer relaciones sociales, para conocer gente o para hablar con gente, significa que eso tiene que tener un punto constitucional. Es decir, los constitucionalistas en Colombia tenemos que decirles algo sobre un montón de cosas, ¿sí? Eso, ya pasando, digamos, al plano de la dogmática, pues me lleva a desarrollar un par de ideas. El primero de ellos es a la pregunta, bueno, entonces, si el internet es tan importante, si está en el marco de tantas relaciones, ¿es posible hablar de la existencia de un derecho fundamental al internet? ¿No? Lo cual plantea, en mi opinión, un gran problema que me remitiré a una autora conocida italiana, Anna Pintor, o Anna Pintore, en un artículo también muy conocido que se llama Derechos Insaciables, ¿no? La tendencia también muy nuestra, muy contemporánea, de convertir todo derecho, vemos que algo es importante, entonces empezamos a construir una lógica del derecho. En nuestra opinión, evidentemente esto no es posible, al menos creo que, y no, más que no fuera posible, creo que no tiene mucho sentido construir la idea de un derecho fundamental al internet, entre otras cosas porque tendríamos graves dificultades en la definición dogmática de sus tres elementos básicos, titularidad, la definición de obligación y sobre todo la definición de un núcleo específico de protección, ¿no? Y pongo aquí un ejemplo, digo yo, el internet es en sí mismo un servicio, el bus no es el derecho al transporte al igual que la voz no es el derecho a la expresión. Entonces, evidentemente esta tendencia a convertir esto en derecho, es más, creo que podría justamente afectar el marco de realización y de promoción de lo que puede significar la herramienta del internet. En Colombia, la ley 142 del 94, nosotros la conocemos como Ley de Servicios Públicos, en su artículo 88, muestra todos sus esquemas de regulación y de alguna manera ya establece un marco general de cómo podríamos comprender ese servicio. No es mi interés en este momento meterme en ese tema. Aquí hago un listado largo, un listado de estas reflexiones de estadística, etcétera. Bueno, ¿cuántos derechos, el internet como medio, cuántos derechos podría afectar o qué tipos de derechos? Y están los típicos, intimidad, buen nombre, etcétera. Pero, por ejemplo, ahora con temas relacionados con la salud, y quiero poner este ejemplo, quizás no es muy significativo para ustedes, para nosotros lo puede ser mucho. En lugares muy apartados en Colombia, donde el acceso es difícil, la telemedicina se convierte en una herramienta fundamental. O sea, es la posibilidad de tener un buen especialista, de tener una buena asistencia médica a mucha distancia. Entonces, fíjense que allí la utilización de la tecnología se vuelve muy importante para la realización del derecho a la salud, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones en relación con distintos tipos de derecho, pues evidentemente nos abren todavía más las preguntas con las cuales he iniciado esta reflexión. ¿Qué tipo de consecuencias, a grosso modo, en relación con todos estos derechos puede uno inferir o pensar que habría que hacer o qué elementos hay que empezar a trabajar con la explosión o con el internet dando vueltas en la dogmática constitucional? El primero de ellos creo que es el que tiene que ver con la resignificación de ciertos derechos. Ya lo tocaban aquí, no me voy a extender, como el de reunión y participación, ¿no? ¿Qué es derecho a reunión? ¿No? ¿Qué entendemos por reunirnos? ¿Qué entendemos por participar? Evidentemente eso implica una resignificación del núcleo fundamental de hechos, de estos derechos como tradicionalmente se han visto. En otros casos implica la ampliación de esos núcleos, como el ejemplo de la libertad de información o de intimidad, o la redefinición de titulares. Y aprovecho, el decano hacía algún comentario sobre la defensa de los usuarios, pero yo me pregunto cuál es el rol ahí, ciudadanos, usuarios, ¿no? Y me parece un tema fundamental, porque una cosa es un usuario entendido en el marco del contexto de los mercados y de la comprensión del papel que juega allí, y creo que otra cosa es un ciudadano con las categorías y, digamos, las ventajas y obligaciones que se les da en un estado contemporáneo. Reflexiones fundamentales como la aplicación de la doctrina de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, la Drittbirkung, me parece que es uno de los elementos que también pueden ser muy claves en la redefinición de esas relaciones, y la implementación de nuevas formas de exigibilidad. Medidas cautelares en la red, utilización de las TICs para reclamar otros derechos, problemas evidentes con el esquema tradicional del Estado como garante, poder de regulación, etc. Entonces, todo este, digamos, esquema tradicional creo que implica efectivamente repensar. En estos temas evidentes como el de la redefinición del concepto de ciudadanía, la redefinición del concepto de poder político, etc., pues hay problemas que parecen viejos problemas, son en efecto viejos problemas que tienen una reedición. Voy a hacer una mención solo cortita allí, efectivamente sobre las preguntas que nos hacíamos hace un par de minutos sobre el tema de la xenofobia, por ejemplo. ¿Cómo entender esos marcos valorativos? Yo realmente creo que el reducirlo al tema constitucional solamente puede ser bastante complicado. O reducirlo a la idea básica de la globalidad con unos valores ya reconocidos, pues creo que también es un grave error. Aquí, como verán, no he venido a darles unas soluciones, sino más bien a traerles las enormes angustias que me ha traído hacer esta ponencia. No voy a ser detallado, pero quise ver cómo Internet, digamos, o los usuarios de Internet y las organizaciones de Internet habían tratado de resolver algunos de esos problemas. Y me encontré con algo que seguramente los más legos en el tema lo conocen muy bien, que son los 10 principios y derechos para el Internet de la Internet Rights and Principles Coalition, ¿sí? Y veo, es como tratar de construir por fin un consenso sobre, listo, nosotros queremos defender este espacio como nuestro, nosotros ciudadanos, vemos al Estado como el que quiere hacer esa intromisión en este espacio que es libre, y empiezan a construir un discurso de derechos alrededor de eso. Me parece interesante y fundamental, digamos, como el origen justamente de esas vías ciudadanas de defensa del internet y de los usos del internet, porque evidentemente al tener los diferentes problemas que he citado, pues la reacción o las reacciones que venimos viendo, y pondré ahorita un ejemplo colombiano, es el de la expansión, digamos, de los tentáculos del Estado, poniéndome allí un poco jovesiano, para controlar justamente esos espacios en los cuales ha perdido ese control. Y parece ser que el discurso de los derechos vuelve a cumplir un papel interesante histórico para poder justamente poner algunas cortapisas a, digamos, ese poder hegemónico del Estado. No podría determinar si eso ha sido totalmente exitoso o no. En mi opinión, o por lo que puedo ver, efectivamente es apenas un comienzo, no es tan claro, digamos, hay muchos elementos en juego, pero no lo perdería de vista como un elemento fundamental. Este es como el marco general. Hay algunas reflexiones muy colombianas que quisiera compartir con ustedes sobre estos problemas, digamos. El cuestionamiento es: ¿cómo hemos podido abordar los juristas en Colombia varios de estos problemas? Uno de los temas fundamentales, y quizás Colombia no es la excepción, ha ocurrido en otros países, entiendo que aquí también, pues el habeas data es uno de los elementos básicos que se empezó a generar allí en el desarrollo. Yo no me voy a referir al habeas data justamente porque creo que es un tema bastante repetido, solo lo menciono, digamos, como un elemento fundamental. Durante muchos años en Colombia teníamos la mención constitucional del derecho y recurso a la habeas data sin regulación legislativa. Sin embargo, la Corte Constitucional, varias polémicas, decidió construir una regulación de la habeas data hasta que a través de la ley 1266 del 08, pues se hizo la ley estatutaria ya de regulación de habeas data, que es básicamente la que está ahí. Y básicamente la gran caudal de jurisprudencia referido a la regulación del internet en Colombia y de las bases de datos está allí. El otro tema fundamental es el de internet como medio necesario para la relación de un derecho. Fíjense que es muy amplio, es un tema muy amplio, pero me di a la tarea de revisar varias sentencias y buscar un poco casi violando la regla fundamental de análisis jurisprudencial, es decir, que no fuera solo ratio decidente, sino incluso en obiter, cómo se habían desarrollado ese tipo de regulaciones. Y encontré, digamos, dos cosas fundamentales. La primera, previsible. Lamentablemente hay un montón de espacios donde hay obiter y no ratio decidenti, es decir, donde la dogmática es bastante débil y donde los ciudadanos siguen sin encontrar una vía clara y específica de entender esa nueva relación de sus derechos antiguos, digamos, con los medios nuevos. Uno de ellos, donde sobre todo hay más pronunciamientos, era predecible también, es el derecho de petición. El derecho de petición, como saben ustedes, pues es un derecho que es posible exigirlo de muchos medios, y Colombia no es la excepción, es posible exigirlo también por internet o por un correo electrónico, etcétera, o varios medios que puede ser. He hecho una relación de dos o tres sentencias, he escogido uno de esos casitos, entonces lo dejo para lo último. El otro tema fundamental es libertad de expresión e información versus derecho a la propiedad. Aquí ya tiene que ver sobre todo con el tipo de regulación que se desarrolla en el marco de la 142 de los servicios públicos. Y básicamente no se encuentra una jurisprudencia que satisfaga justamente los derechos de los usuarios de internet, sino que en realidad tiene un objetivo fundamental, que es la protección del derecho de propiedad. Y hago un esguince. El tema se volvió muy importante en relación con el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, justamente porque los Estados Unidos están buscando que esos mercados queden regulados, no para la protección de los usuarios, sino para la protección de las empresas. Entonces eso ha generado también allí unas presiones que se nota que se vuelven importantes. Y por último, pues tenemos una discusión que está solo legislativa, que no se ha dado todavía en jurisprudencia constitucional, que es la relacionada con la ley 1341 del 2009 o ley de TICS, que reguló el tema, dio competencias al ministerio de ahora nuevo ministerio de las TICS, digamos, y me parece fundamental hacer dos menciones allí. por primera vez en Colombia se establece realmente una política que intenta al menos ser inclusiva en materia del desarrollo de los derechos fundamentales el internet y las tecnologías de la información, no solo el internet. Y ha creado una infraestructura institucional que fomenta eso, digamos, que establece las maneras de cómo se va a hacer eso. Crea un fondo específico para la promoción de esas tecnologías que viene, digamos, financiado por distintos ámbitos, pero que permite entonces sí tener ya una herramienta que pueda hacer realidad, digamos, la idea de la igualdad vía las tecnologías de la información. Y me parece fundamental los principios orientadores que contiene, especialmente estos, para que, digamos, el objetivo que tienen: contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político, incrementar la productividad, la competitividad y el respeto a los derechos humanos inherentes y a la inclusión social. Y ha habido mucho énfasis justamente en esta última parte. Por temas de tiempo, tendremos que pasar esto. Cuando sea el momento, comentaré lo de masificación del gobierno en línea, quizás en una intervención chiquita cuando Lorenzo hable, creo que tiene que ver justamente con eso. Y quiero terminar con esto, porque es un tema polémico y creo que particularmente interesante, y sé que España ha pasado también por un proceso de discusión interesante, que es el tema de derechos de autor. En este momento cursa ya en el Congreso de la República una ley para regulación de los derechos de autor. Digamos, hasta ahí, bien, normal, digamos, parece importante regular el tema. Es evidente que las normas actuales no funcionan y es evidente que debe haber un tipo de regulación. Sin embargo, ese tema ha sido de enorme debate y un debate que ha trascendido las fronteras colombianas, porque justamente varias organizaciones de internet, unas más radicales, otras menos, han venido atacando de manera sistemática la ley. Comenzaría contándoles, quienes no lo saben, hay un grupo muy famoso que se llama Anonymous, que está por todo el mundo, que ha atacado la página del Ministerio del Interior, cancelándola, etcétera, y ha hecho ataques también a la página del Ministerio de Defensa. Pero ¿qué es lo que tiene esa ley que me preocupa tanto y qué es lo que parece tan complejo? Rápidamente es esto. Dos cosas. Uno, la pregunta de cómo se controlan esos contenidos, el procedimiento en que se pueden sacar esa información. Y ¿quiénes definirían, digamos, cuáles serían la manera de poderlo decidir? Aquí yo he hecho un... tengo uno más resumido. Estos serán como los puntos más destacados. La primera pregunta es cómo se protege, que en la ley colombiana se protege la información y no solo las obras. Esto puede implicar un punto de censura, específicamente, digamos. Allí en la mayor parte de los elementos comparados que pude observar en otro tipo de legislaciones siempre se habla de las obras de arte, pues son derechos de autor, pero la información como información misma no parecería estar sujeta, o no debería estar muy bien sujeta a ese tipo de controles. Quien brinde una conexión o preste otros servicios debe patrullar la red. Esto es muy duro y muy interesante. O sea, sanciona la ley colombiana a quien, pues digamos, yo en mi casa quiero dejar mi internet libre para que el que se conecte quiera conectarse. Si encuentran que a través de mi conexión, la que yo dejé libre, se hace alguna violación de derechos de autor que está relacionado con esta información, yo soy responsable. ¿Eso qué implica? Que no lo dice la ley, pero en la práctica yo voy a tener que patrullar, voy a tener que estar pendiente qué es lo que pasa o no pasa por esa red que yo presto. La ley establece notificación y bajada de contenidos de infractores sin orden judicial previa petición del autor. Tema difícil, tema... Sé que en España ha habido justamente un debate fuerte sobre el asunto y se ha resaltado la importancia justamente del control judicial, pues la restricción de un derecho no debería estar al arbitrio de un privado, además en este caso, ni siquiera de la administración, ya sería grave, sino de un privado, sería la empresa la que determinaría efectivamente esto. La ley obliga a los prestadores de servicio a identificar a sus usuarios a requerimiento del titular de los derechos de autor, más allá de lo previsto específicamente en otros países, digamos, lo mismo. Aquí se trata de tener todos los datos de la persona que está ahí. Eso tampoco está permitido. y ni siquiera en los estándares norteamericanos, digamos, está permitido. Y por último, la ley establece una nueva sanción sin juicio previo, la desconexión de usuarios de Internet. Eso sí lo solamente lo hace, perdón, eso lo hace la empresa a juicio de lo que considere. Y evidentemente, pues también termina siendo gravoso, especialmente. Termino con esta reflexión. Este es el mundo en la noche, ¿no? Imagen que nunca podremos ver. Pero evidentemente siempre plantea un ideal. Creo que el uso de tecnologías nos plantea un ideal, nos plantea una reflexión sobre cómo está funcionando el mundo, qué tipo de relaciones estamos construyendo y cómo estamos administrando esos recursos. Creo que esa es la pregunta ética y jurídica que debe armonizar este tipo de debates. Gracias.